Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 28th through September 9th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque la América quiere a un futbolista del campeón del fútbol mexicano. Las Águilas planean llevarse a Elinho del Toluca para buscar reforzar el ataque de cara al próximo torneo. Y analizaremos qué futbolistas podrían llegar y qué futbolistas podrían dejar a la institución azulcrema para la próxima temporada. Pulso de la Liga. Es la semana del clásico regiomontano y les presentaremos una entrevista exclusiva con Marco Farfán, futbolista de los Tigres. Además, les daremos los detalles de lo que está pasando en la Serie Mundial de la Major League Baseball. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos aquí en la Octava. Es miércoles, es ombligo de la semana. Faltan dos semanas para que termine el torneo. Y todavía no termina este torneo y empieza el fútbol de estufa o el fútbol de estafa. Hay quien dice que América quiere el niño. Y bueno, si paga la rescisión de contrato, pues seguramente se lo podrá llevar bien fácil, hasta moñito le ponen. 14 millones de dólares cuesta más que Maximán. Por eso parece muy difícil que el niño, que aseguro a Charlie Ponce es uno de los deseos de Jardiné, pueda llegar al equipo América. A menos de que suelte los 14 millones de dólares que costó Toluca. Es el jugador más caro que ha comprado Toluca en esta reestructuración de hace 3 o 4 años. Costó lo doble que le costó a Paulinho. Y el año pasado no anduvo nada bien. Y cuando esta temporada arrancó con todo y estaba en su prime, bueno, pues vinieron una lesión. Y luego otra lesión, y luego otra lesión. Se espera que esté listo precisamente frente a América, el que dicen que lo quiere. Precisamente porque llegó el niño, es de que no tuvo cabida a Violante, y a Violante sí se lo llevaron a la América. En toda esta vorágine de dichos, de fútbol de estufa, de rumores y de sensaciones, pues se pensará también cuál será el futuro de la hormiga, si lo renovarán a tiempo o no, si vale la pena dejar a Varini hasta el final cuando se dice que ya está comprometido con Necaxa. En fin, el fútbol de estafa o el fútbol de estufa está en la lumbre, a falta de emociones más fuertes. Comenzamos aquí en la Octava.
Ahora sí que dirán por ahí, no, bueno, de fútbol de estufa ya andamos hablando, pero bueno, es parte del show, un periodista con tantas tablas, con tantas herramientas discursivas, con una agenda muy importante como es la del mejor periodista deportivo de este país, Ignacio el Fantasma Suárez. Va un paso adelante que todos y ya sabe qué va a pasar y que se tiene que buscar en este famoso mercado paralelo que bien le llama. Una cosa es el fútbol de estufa en tiempos en donde queremos que son la región y otra cosa es cuando ya empiezan a negociarse los contratos. Voy a saludar con mucho gusto a Miguel Ángel Luis Castillo en esta preciosa tarde de otoño acá en el centro de la República, en el Valle de México. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarles a toda la audiencia. Gran nota del Fantasma Suárez, ¿no? Porque le pone, como dijeran, le pone el número a la casa. 14 millones de dólares. Hablar despacito, ¿eh? 14 millones de dólares es lo que tiene que pagar. Hágale como sea, hágale como sea, pero de entrada son 14. Está uno fuera de la órbita del Club América.
Fuera. Para mí no, pues siento que pagaron por Masha, ¿no?
No, escucha lo que dice Nacho.
Es más de lo que pagaron por Maximán. Es más de lo que ha pagado América. América no paga esas cantidades y Toluca no se lo va a dar por menos lana de eso. Si no dejaron ir a Marcela al fútbol de Brasil y daban algo así, aunque él también no quiso irse por esperar una oportunidad en la selección, pues yo lo veo así muy, muy de humo. De quererlo Jardine, pues no, yo creo que sí lo quiere. El problema es sin América en estos momentos, donde la empresa no pasa por sus mejores momentos financieros, va a pagar 14 millones por un neto jugador que se ha lesionado mucho.
Justamente.
Y es que ¿no? Está lesionado ahora.
Pero es que ¿sabes qué, Nacho? Según voy a hablar con Carlos Ponce de León y como Nacho el Fantasma Suárez, ¿no? Después de que reciben la llamada donde allá se ven las palomas, ¿no? Ahí arriba, ahí están las palomas, ahí les llega la llamada, ¿no? Y de esa llamada, insisto, voy a interpretar, ¿no? Para hacer de un lado y del otro la conversación. América puede ser un equipo que va a llegar a una quinta final consecutiva en torneos cortos. Si de por sí nadie tenía 4 o 5, sería una locura, ¿no? Pero a todas luces parece que empieza a cojear el proyecto americanista, sobre todo en ciertos momentos, lapsos, ciertas lesiones, y porque claro que ya el rendimiento de ciertos futbolistas ya no llama la atención. Y específicamente, hoy todavía hemos la lista a cada uno de los que intuimos o interpretamos que ya están robando aire y oxígeno en el América. Si es momento de que Baños y esta tremenda directiva de inteligencia deportiva con Diego Ramírez empiecen a ver que tiene que venir, ¿no? Y el América se ha caracterizado en los últimos años en agarrar lo mejor del fútbol mexicano, ¿no? O sea, es decir, Cabecita Rodríguez la estaba rompiendo, ya, o sea, es decir, está corroborado en que la rompe en el fútbol mexicano, que sabe jugar, que es alguien resolutivo y un diferenciador, lo traes, ¿no? El caso de Dávila con el tema de Necaxa, evidentemente lo de Quiñones con Atlas, y así me puedo ir, ¿no? Como que a diferencia de otros proyectos que buscan y apuestan por futbolistas de otras latitudes, América dice, a ver, el mejor de Santos, el mejor del equipo de Toluca, el mejor de Necaxa.
Pero perdón, Enrique, eso ya pasó.
Me los traigo.
Ya pasó y bien lo dice Ignacio Suárez, ¿no? Que ayer saliste en colación en una plática nocturna que tuve, Nacho.
Luego con José Ramón Fernández. Ah, perdón. No me regañes, Luis. Discúlpame.
No, pues otra vez. O sea, no tienes que platicar cosas que no, pero bueno.
Pero eso sí lo dijiste en la reacción en cadena, güey.
No, por eso. Pero ¿y qué tal si hablé con otra persona aparte de esa charla? Pero bueno, no pasa nada. Fíjate, es que si te das cuenta lo que tú dices en algún momento. Imagínate hoy, yo difiero contigo que roban a Aiden. Terminaron su ciclo, imagínate, siendo sublíder del América, estamos hablando de esta renovación, se habla de un gran proyecto, pero si te das cuenta, sus últimos refuerzos son Violante, Alexis Gutiérrez, o sea, ha bajado lo de Maximán, por más que no lo vendieron, ¿no? De que, ¿no?
Como
Pelé. No era, como exacto, el otro, el que nos decían que era el nuevo Van Basten, ¿cómo se llamaba? El holandés que se fue, de Paramaribo. Ay,
sí,
también nos lo vendieron, también Charlie Ponce nos lo vendió como el nuevo, ¿no? Gil Rosso, nos lo vendió como el nuevo Van Basten, es decir,
pues es lo que te digo, cuando llegan las llamadas de las palomas.
Ha bajado ese nivel de lo que tú decías en su momento, sí, ¿no? Santos era la cantera del América, Sánchez, los ecuatorianos, Julián Quiñones llegando en su prime, hoy ha cambiado. Pero independientemente de eso, hoy América es un megaproyecto. ¿Qué es normal esta bajada? Normal, más que normal en cualquier... hasta el Real Madrid lo tiene, ¿no? Hasta el América de Europa lo tiene, que es el Real Madrid. Estas bajadas normales, ¿no?
O Luis, estamos, por ejemplo, hablando
que está tocando fondo y es su líder y es favorito para llegar a la final.
Yo no lo vendo que esté tocando fondo. Lo que yo sí creo que sí en reflexión es, América creo que sí debería de apostar la máxima, pues ya vimos que fue un chiste. Pero creo que América debe de apostar, y se van a aferrar a él, ¿eh? Y le van a dar otro torneo, y la verdad que tampoco va a pasar nada con él. Pero sí se debería de aferrar a que tiene que volver a cambiar un poco la fórmula. Y esta fórmula creo que está muy bien definida. Y no le demos más vueltas. Si América quiere realmente volver a dar un cañonazo y reforzar a su equipo, tiene que voltear a ver el día de hoy y mañana las semifinales de la Copa Libertadores. Y de ahí traer a esos refuerzos. Está corroborado, aunque Nacho ponga esa carita, ¿no? Que los futbolistas que la revientan en Copa Libertadores son los que mejor rendimiento te van a terminar generando en la Liga MX. No son los de la MLS, no son las segundas, terceras líneas ahora que andan de moda de España, de Europa. Son los jugadores. Ahora, América, y tú lo sabes mejor que nadie, Nacho, aquí lo hemos dicho, está con un veto en Argentina por todo lo que hizo con el Independiente. América no ha negociado de nueva cuenta con los clubes argentinos.
¿Quién te dijo semejante sandez?
Mi hermano Rafa Ramos lo dijo al aire.
Pues está bien, güey. Rafa Ramos está bien, güey. Porque eso no es cierto. El proyecto es de que no compran en Sudamérica, porque es más fácil comprar a los argentinos, a los brasileños, a los españoles. En Europa se dieron cuenta que es más fácil comprarlos allá para que no te vendan acá. Esto del veto es una
respuesta. ¿Hace cuánto no llega su Mateo Uribe, Nacho?
Por eso, pero han llegado colombianos, y yo no sé para qué. ¿Sí sabes qué equipo llegó a cuatro finales seguidas?
Un Guido. Qué bueno, solo ganan de Tijuana. Lo dije al principio, Nacho.
A ver, van cuatro finales y no llegaron de Copa Libertadores. Entonces, ¿de qué demonios estás?
Seguro va a jugar.
¿De qué demonios estás? Son cuatro finales consecutivas y estás diciéndole cómo tienen que hacer las cosas. Por Dios, pues entonces estamos todos locos. Estás aconsejando cómo hacer las cosas, en dónde comprar al equipo que lleva cuatro finales consecutivas. No, pues estamos todos locos.
Ah, entonces todo está poca madre con América.
Pues todo entonces está bien, si van cuatro. ¿En qué lugar va?
Víctor Dávila sigue.
¿En qué lugar está?
Que Alan Cervantes siga.
¿Y qué tiene?
Sigan ellos, que sigan.
Pero eso es diferente.
O sea, pues ¿cómo que sigan, ¿en qué lugar está? Está en segundo lugar jugando mal.
Va por su quinta final. No juega mal. Es normal.
Pues entonces, ¿qué hacemos dialogando de este tema? De nuevo, pues, Nacho, no entiendo.
O sea, está. A ver.
Tú quisieras que habláramos. Espérame, toca yo. Quisieras que habláramos todos los días de Chivas. Pero hoy la nota es el América, que lo pone un tertuliano de acá, Carlos Ponce, es objetivo. Mira qué bonito es este periodismo libre. Es un objetivo. El Jardín quiere a Eliño. Y Nacho hoy nos da la gran nota. No porque son 14 millones de... Si no tienes la capacidad de aceptar que Nacho nos acaba de dar una gran nota, de decir el por qué no va a llegar Eliño a la América, no sé qué haces acá. Esa es la gran nota. Lo que vale Eliño. Perdón, toca yo, Luis Enrique, ahora sí.
No, está bien, entré en un momento álgido de la conversación, lo entiendo, los saludo a todos con mucho gusto. A mí, lo que, además de lo que está compartiendo Nacho, lo de Liño, que la verdad es que con Toluca, yo, o al menos es mi percepción, Nacho, no sé si estás de acuerdo, dejó mucho que desear el Liño en momentos claves, de pronto incluso hasta tuvo alguna que otra expulsión, pero pues es el América y el dinero, lo que sea, y que esté volteando los ojos Jardine al equipo que hoy por hoy es el que mejor juega, yo creo que es lo que llama la atención también.
Nada más para terminar. Sí, adelante, Nacho. Va a seguir con tu voto, ¿no?
Es que decir, O sea, imagínate decir, no, es que no compran a Argentina porque están vetados por un equipo que casi se va a la quiebra porque no paga un peso. Está peor que Manuel Arroyo, no sé quién deba más, sino Independiente acá, y que hayan vetado. Los argentinos, con la crisis que tienen, o se vienen de meseros o se vienen de futbolistas por la lana que sea. No es que estén vetados. ¿Tú crees que van a dejar de venderle al fútbol mexicano con la necesidad que tienen de dinero y de dólares?
Pues el América ya tiene varias ventanas de mercados que ya no lo hacen.
¿Y ha comprado mal? Pues qué mal ha comprado. Que tienen que cambiar y van por su quinta final. ¿Qué mal han comprado?
Ahora, ¿tiene que haber, Nacho, la nacionalidad del técnico, que no estén buscando tanto argentino?
No, es una decisión de él y de muchos, buscar argentinos o todos, pero traerlos del mercado europeo, no del mercado sudamericano, donde te venden como si los quisiera el Real Madrid, el Milán, sino te traen argentinos o brasileños, pero del mercado europeo.
Porque a mí, honestamente, lo del América, digo, tiene charrúas, ¿no? El caso de Rayito, el caso del Búfalo. Pero me sorprende que, siendo un técnico brasileño, no haya pues ya traído un par de paisanos, ¿eh? Porque los técnicos los acomodan, no nos hagamos. No estoy diciendo que sea un mal negocio,
pero perdón, Tocayo, eso ha cambiado. Por ejemplo, América, los equipos tienen un modelo, y que a mí me gusta. Nacho se debe de saber muchas historias de cuántos petardos no trajeron en su momento al fútbol mexicano cuando eran negociados y pedidos directamente por el entrenador. Hoy ha cambiado ese modelo a nivel mundial. El entrenador te pide posiciones y la directiva te da A, B o C opciones para poder definir. Hoy son menos los entrenadores que dicen, quiero a Enrique Vaz en mi equipo. Hoy ha cambiado ese modelo. No es exclusivo de México, a nivel mundial ya se maneja así, salvo honradas excepciones. Pero la mayoría ya se maneja así para evitar precisamente lo que tú dices, Luis Enrique, ¿no? Que se prestaba mucho a un negocio entre el entrenador, con el promotor, con el jugador, y que si me tienes que dar el 10%.
Equipos que se llenaban de la misma nacionalidad que traía
el entrenador. Pero también a eso le tienes que sumar algo, Luis Enrique, que te lo platico. Pues para ellos, pues todo es color de rosa, bueno, todo color amarillo, ¿no? Está poca madre, es el mejor proyecto del fútbol mexicano, tienen los mejores futbolistas en la cancha. Funciona, van a jugar su quinta final, ¿no? O sea, al final del día no requiere nada, no le duele nada hasta América, van a esperar que Henry se recupere y van a seguir teniendo a su delantero con más de 100 goles, ¿no? Van a dejar que Kevin Álvarez siga siendo este lateral de podcast con Igor Lichnowsky, van a dejar que Víctor Dávila sea el delantero que no volvió a ser como el del Necaxa, van a dejar, ¿no? Que Alan Cervantes haya perdido ya de manera muy fácil con Gutiérrez la titularidad, y así nos podemos ir, porque hasta
pero
América
pero
no
tú
le duele nada, no le pasa nada.
Entonces
el niño no va a llegar, cuesta 14 millones de dólares, entonces no va a llegar el niño, no va a llegar el niño, como tampoco Alexis Vega, que también lo quería el América, ¿no? Y entonces no vemos también que de fondo, pues a este armado americanista, hoy es muy válido al ser, según ustedes, Dixit, el Palomar, el equipo más grande del fútbol mexicano, Dixit del Palomar, el equipo más influyente del fútbol mexicano. Pues bueno, entonces, pues, como ellos mueven la brújula,
pero viene de una época dorada, Tocayo.
Estamos haciendo
un mal de hacer un ejercicio. Tienes que aceptar que viene de una gran época.
¿En qué lugar está América?
Es que el tema no va, bueno, por eso mismo. Entonces, ¿sabes qué, Moya? A la otra, y luego dice al productor, y aquí lo voy a decir públicamente, a la otra no le manda tus preguntas. ¿Para qué me hacen perder el tiempo diciendo a qué jugadores le tendrían ya que dar de baja? Entonces, ya está, perfecto. Nos quedamos con un tema que en 3 minutos ya Nacho nos lo dio, o en 5 o en 8 minutos ya nos dio el clipeo perfecto. No va a llegar el niño a la América. Listo, señor Carlos Ponce de León, avisado está. No llega el niño a la América. ¿Por qué no llega? Por el costo. Listo.
Pero más allá
de eso, el tema de la América.
El scouting que está haciendo Jardine en otros equipos, eso también tendría que llamar la atención.
No, pero vale madre ya, Luis Enrique. Luis, están para toda madre, están poca madre. Ya. Que Luis acabe su café. Ya todos estamos felices, listo.
Pero qué elegante tan, vengo hoy.
Tan, se acabó el tema. En verdad, se acabó el tema.
¿Por qué está ¿Por qué esta frustración de Beas?
¿Por qué vamos a escuchar a Jesús Martínez.
El América.
Vamos a escuchar a Jesús Martínez.
No, espérate, tenemos que hacer el ejercicio que pidieron en la redacción, por favor. ¿Lo tenemos o no lo tenemos?
¿Quién lo entiende? ¿Quién entiende?
No, ahí está, las bajas. A ver, ¿quién se debe de ir según veas? No alcanzo a ver si me ayuda. Esa es la
realidad. Con mucho gusto.
Tratamos de hacer algo serio y...
Para mí es Lichnowsky, Henry, Kevin, Cervantes y el Gato Ortiz. Para Luis Enrique.
Pues que se vaya Lichnowsky, también se tiene que ir. Henry, yo creo que también hay que buscarle el reemplazo. Cervantes y Jairo, que le encuentren dónde.
Luis Castillo, Kevin Álvarez, Lichnowsky y Henry Martin. Ahí se te va a abrir una opción.
Estamos diciendo, es que ya ven, entonces resulta que todo lo que llevo platicando, pues, vienen aquí y dicen casi lo mismo. Carlos Ponce de León pone a Lichnowsky, pone a Víctor Dávila y a ¿cómo se llama?
Y a Jairo.
El más congruente soy yo, que puse al Gato Ortiz, el Elizón y Adonai.
Muy bien, Nacho, muy bien, Nacho.
Nacho sabe cosas.
Tienes toda la razón. ¿Podemos escuchar a Jesús Martínez?
El pulso de la Liga MX.
Hola, soy Jesús Martínez Patiño, presidente del Grupo Pachuca. Aquí estoy, como siempre, para dar la cara, porque a través del día han surgido informaciones que han dañado muchísimo la reputación del Grupo Pachuca y de Jesús Martínez. Nosotros, durante 30 años, hemos cumplido a cabalidad con todos y cada uno de nuestros contratos. Dan fe de ello nuestros patrocinadores, instituciones, impuestos, que también somos muy puntuales en sus pagos y sobre todo en la creación de fuentes de empleo para la salud, para la educación y para el deporte. Seguiremos confiando en México y seguiremos construyendo un México mejor para todos nuestros niños y para nuestros jóvenes y nuestras niñas. Mañana tendrán más información de toda esta situación. Muchas gracias, un abrazo.
El pulso de la Liga MX.
Nacho, ¿alguna actualización de este tema?
Sí, mira, aquí está el Grupo Pachuca o Jesús Martínez, y yo creo que van a exponer, pues, y van a hacer pública la deuda de más de 100 millones de pesos que tiene Manuel Arroyo con ellos, y van a hacer pública también el llamado release o la carta de liberación firmada por la gente de Manuel Arroyo, donde por falta de pagos le dicen puedes contratarte a donde sea, que fue parte inicial de la disputa. Estaban en espera de un amparo que creo que ya le fue otorgado a Jesús Martínez para que siga este proceso normal. Entonces era cuestión de tiempo. También se hablaba de que tanto Juárez como Rayados, como Pachuca, como otro equipo, no sé si sea Querétaro o si sea Xolos, pudieran hacer ya una demanda colectiva exigiéndole a Manuel Arroyo el pago de los adeudos de los derechos de televisión que les deben desde el 2023 a algunos equipos. Entonces, el tema va a escalar, y entonces, bueno, pues si Manuel Arroyo decidió irse por este camino, bueno, pues también lo harán por este camino. Entonces ya... Se está negociando quizá en una demanda colectiva, exigiéndole que no es poquito, ¿no? Porque al que menos le deben es a Pachuca. Imagínate, le deben 106 millones de pesos Manuel Arroyo, pues a los demás le deben muchísimo más, a Juárez, a Rayados, a Media Oye, Pro.
¿Aquí qué instancia puede hacer para que instituciones como Pachuca y todos los que están con esta situación puedan recuperar ese contrato, ese dinero? O abiertamente, como están las situaciones, va a ser muy difícil que estos proyectos deportivos recuperen su dinero.
No, pues van a demandar o embargar, así como Fox Corporation en Estados Unidos
ya dictaminó que va a embargar bienes de Grupo Lauman o de Manuel Arroyo, de los bienes que tenían sus hijos, por el mal uso de la marca, en otro juicio que tiene abierto en Nueva York. O sea, hay muchas maneras de cobrarte. Entonces van a, ahora sí, se van a ir a los juzgados y decir, bueno, aquí están los papelitos, págalo, toma chocolate, paga lo que debes, ahora sí, págame, y si no, pues se van a ir a la misma hasta posiblemente embargar pues los bienes para tratar de cobrarse, que porque es muchísimo dinero.
¿Y Grupo Lauman tiene ese dinero, Nacho?
Pues no sé, no lo sé. Manuel Arroyo estaba ofreciendo a sus tres canales, se lo ofreció a DAZN para ver si quedaba, pero que se quedara con las deudas, y DAZN le dijo que no. También se los ofreció a Televisión Azteca y le dijo no, hay muchas deudas. Se los ofreció a Big Bola, con el quien estuvo ahí intermediando fue Inés Sáenz. Big Bola dijo, no, esto es un relajo. En fin, ¿qué va a pasar con estos tres canales? No lo sé, no tiene ya activos. Me dicen algunas cableras de que les pagaban, creo que 5 pesos por suscriptor, ahora creo que les bajó a 1 peso, o les ofrecieron unos 50, no sé cuánto tiempo vayan a resistir así, o si tenga algún... decían es que va a venir DirecTV, o va a venir, pues al final de cuentas, si no viene una cadena, va a tener problemas.
Hay un tema que yo sí quiero tocar y desmenuzar, que alguna vez lo platicaba con varios compañeros de la industria. Qué curioso acabas de decir, les daban 5 pesos por los tres canales más o menos. ¿Cuántos suscriptores tenía el grupo hace 2 años, que fue cuando empezaron esos problemas, año y medio, 2 años, que recibían ese promedio de 5 pesos por sus tres canales? 18 millones de activos entre lo que era Sky, caso de Cablevisión, convertido en Easy, mismo Megacable, Dish, Total Play. Se me están yendo las cableras también locales.
Pero perdió todo.
Antes de que sacaran su producto Fox Sports Premium, ¿no? Que ese todavía lo cobraban, y tengo entendido que el último registro que yo alcancé a ver, ellos cacareaban que tenían 60 mil suscriptores de Fox Sports Premium que pagaban el canal a 139 pesos mensuales.
Por la Fórmula 1.
Entonces tú haces esa multiplicación. Vamos a dejarlo no en 18, vamos a dejarlo en 12 millones, y de nueva cuenta estamos en la tarifa baja de 5 pesos. ¿Cuánto es al mes?
¿Cuánto sí, claro, es al mes? No sé, es mucho dinero, pero ya todo, las muchas cables los van a bajar.
Lo entiendo, solo estoy diciendo hace 2 años. Sí, fíjate, ¿cómo es posible que un modelo de negocio así tuviera esos boquetes financieros? Fíjate, no lo entiendo.
El gran tema y uno de los logros de este Fox es haberlo colocado, antes se le llamaba el paquete básico de la industria. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los cableros están obligados, hay una cámara, de llevarlo en el paquete básico, el 1 y el 2. Lo que te genera que te vas muy bajo es, hay canales de televisión restringida que solo viven muy bien de la suscripción, y el tema de la publicidad es un plus, ¿no? Pero te da para vivir y para comprar derechos, ¿eh? Para adquirir derechos de los grandes Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, el Simulcast, es decir, te da esa posibilidad el suscriptor. ¿Por qué? Porque tú como canal de Pay TV dices, obligas a las cableras a tenerte en su paquete básico, es decir, en el más básico que pueda haber, está incluido el Fox 1, el Fox 2, como está el ESPN 1 y el ESPN 2. ¿Eso qué hace? Que tengan volumen de suscripción, y evidentemente se te pueden pagar desde 5 centavos de dólar, 25, ¿no? Hay, por ejemplo, un canal que tiene una distribución que lo da gratis y tiene 20 años regalándolo, ¿no? Y donde tiene grandes luminarias de las noticias, ¿no? Pero no cobra, lo que le interesa es su distribución. Entonces, acá hoy tiene esa distribución y tiene esa...
Pero ese es en un formato ingreso sano, doctor, en un formato bien llevado, con todo lo, Luis Enrique, todas las de la ley.
No, pero lo tienen, o sea, lo tenía. La pregunta es, ¿qué pasó? Ahora, fíjate, lo que...
Haga números.
A los sistemas de cable, dicen, es que si bajo Fox, tengo que contratar otro canal, y muchos, por eso hay muchos canalitos, si ustedes se dan cuenta, sin menospreciar, dices tú, ¿quién los ve? Pero es que el cablero dice, si yo bajo este canal, tengo que meter otro y me va a costar. Justamente ese va a ser el punto de partida, por ejemplo, ahora para Fox One, ¿no? Que ya está en Megacable. Va a entrar a Easy, que Easy hoy abarca el 80% de la pay TV en cable junto con Sky, ¿no? ¿Va a entrar o no va a entrar? Porque justamente ahí también es donde una pay TV se capitaliza, ¿no? Justo con la publicidad, pero la televisión por cable, el que realmente te da la ganancia, te da la solvencia, es el suscriptor. ¡Pum! Métele. Por centavos. Porque nosotros que tenemos todos televisión de paga, una parte, unos centavos, unos pesos van a cada uno de los canales, ¿no?
Entonces, veamos como tú, qué pero pasa. Tú lo dices, son contratos de, en el caso de Fox, te estoy diciendo de hace 2 años,
sí
oscilaba más o menos entre 10, 15 pesos mensuales.
A ver, por eso te estoy diciendo,
vete a 2 años antes de que empezara todo este tema de impagos y todo.
Sí, pero entonces...
Te lo puse bajo con 5 pesos. ¿Dónde está todo ese dinero?
Todo eso que te digo, mira... Entre la demanda, una de tantas de Fox, la de la CONCACAF, le piden a Manuel Arroyo que les pague más de 83 millones de dólares. A Bancomex, Manuel Arroyo les debe más de 2 mil millones de pesos. En la última audiencia, casi lo que dijo es, pues, ¿para qué me prestan si saben, ya saben cómo soy? Prácticamente, digan, ¿para qué me prestan si saben que soy mala paga? Prácticamente eso dijo. Ahora, con todas estas deudas, de repente uno no se explica qué pasó con ese dinero en este modelo de negocio, pero efectivamente, no, o sea, todos terminaron porque Manuel Arroyo fue mala paga y por incumplimiento de pago.
Fíjate, nos fuimos muy dramáticos. Cifras del IFT a... diciembre del 2024, que es el último corte. Número de suscriptores de televisión de pay TV, 21.800.000 suscriptores. Pese a eso, la industria tuvo un 7.7 de disminución. Los principales operadores, como lo sabemos, son Sky, Easy, Megacable, Dish y Total Play. El Estado de México es el que más suscriptores tiene de televisión de paga, 2.8, luego sigue la Ciudad de México con 2.2 y Jalisco con 1.8. O sea, imagínate, 21 millones de suscriptores, y cada suscriptor a este grupo mensualmente las empresas le abonan.
Por eso, pero eso va evidenciando de la mala gestión y cómo lo fueron llevando, ¿no? Porque con todo lo que había de dinero y capital...
No puedes tener semejantes deudas.
Claro.
Te lo digo, obviamente habría que escuchar también otra parte de la historia, ¿no? Creo que en su momento nos buscaron, y ojalá que ahora que están así en situación, pues ustedes saben que a nosotros nos gusta transparentar las cosas, pero sí está, insisto, muy raro cómo un grupo de dominio absoluto. Sí.
¿Te acuerdas que justo hace un año, cuando estábamos en récord, revelé estos problemas que tenía ya el Grupo Lauman, que incluso el Grupo Lauman mandó una carta a récord y querían que ofreciera una disculpa pública?
Es cierto eso.
¿Y entró?
Sí, hubo una presión brutal. Una carta de Fox.
¿Pero por qué?
Porque ya se venía la descadenada y Luis Entero.
Y yo ya había dicho lo de CONCACAF, lo de Grupo Pachuca, lo de León. Había anticipado y decían, es una mentira lo que dice Luis Castillo, miente. Y mandaron una carta a récord.
Es cierto eso.
O sea, mira, es que al final de cuentas, cuando se hablaba de que no pagaban la Fórmula 1, que le hicieron pagar por adelantado porque no tenían lana y tenían fama de Manuel Arroyo de mala paga, entonces dijeron, pues me lo pagas y te damos 6 carreras, de 6 carreras pues era muy triste. ¿Y cómo les quitaron la NFL? La NFL tuvieron que pagar por adelantado porque tenían ya comercializado el Super Bowl, pero hubo una semana que no pasaron la NFL. O sea, esto que está pasando hoy es la consecuencia de cosas que vemos desde hace meses y meses. Vimos cómo iba en picada, y ahora pues es un canal que sí tiene talentos muy importantes, pero que no tiene contenidos como para que pueda atrapar o que la cablera lo siga manteniendo, ¿no? Lo que le pasó a TBC, donde estuvieron los dos, ¿no? De que les empezaron a quitar contenido, pero ahí por otras situaciones, no por falta de pago, sino por las presiones de las televisoras grandes que empezaron a no darle derecho.
No, y también ahí a TBC fue partícipe de una estrategia también empresarial, porque vino la salida de TDN, o sea, vino el lanzamiento de TDN, ¿no? Entonces apostaron por TDN en lugar de por TBC, varios de los accionistas en aquel entonces. Ahora, también de una vez les digo algo, esto que estamos platicando es una industria que, al menos de que cambie un poco nuestro estilo de consumo, que en México no se ve cómo, porque en Estados Unidos va de la mano el pay TV con hoy por hoy el OTT y diagonal los fast channels y diagonal cualquier otro también servicio de streaming, ¿no? Pero y por eso subsiste en un ecosistema muy, muy diferente al del mercado mexicano. Aquí la tendencia es que todo esto pues va a ir bajando, porque ya no pagarás estos servicios de paga de televisión y los vas a estar haciendo por aplicación, ¿no? Entonces, porque pero en México justo, Enrique, si no te da para sacar el sistema Easy diagonal y además pagar Apple TV o pagar Disney Plus o pagar...
Pero total, ¿no? Fíjate lo que decías, si a diferencia de otros países, aunque aquí hay una disminución, se sigue manteniendo, porque hay poblaciones, y ese es el éxito de las cableras, históricamente, hay poblaciones que la televisión abierta sigue sin llegar. Entonces, a través de los sistemas de cable pueden ver el canal 2 y el canal 3 o Azteca 1. Es eso justo, ¿eh? Eso es justo el gran negocio, el que la gente pueda ver la televisión abierta porque no te llega en antena como en tu casa, como en mi casa. Aunque nosotros creamos hoy en día de que no, yo ya no veo televisión abierta, el streameo es lo mío, yo veo el gran grueso de la población en nuestro
país. Hay otras realidades que son más severas.
En el que si no te llega en tu antena digital que pones o de conejo, buscas el cable para que puedas tener la televisión abierta.
Y habrá que ver justamente ese dato que dice Luis de cierre 2024 a 2025, a ver si la disminución pasó del 7% a un doble dígito, que es lo que por lo menos todavía algunas agencias ya estiman. Hay muchos comentarios, tenemos que ir a pausa, pero rápidamente. Después de saber a Grupo Lago, me piden disculpas, señor Castillo, ni veas que lo pendejan a nivel nacional, cosita Fox. Es que mira, José Saavedra, es que a lo mejor te digo, yo creo que has de tener muchos traumas en tu vida, en vagas por escribirnos, pero de entrada eres un güey que escribe todos los días y nos peluceas, güey. O sea, en verdad tú crees que no nos escucha nadie, no nos ve nadie. Y si supieras lo que realmente representamos para la industria, te darías cuenta, pero déjame decirte a ti que gracias por vernos, güey. No, y si esta es la manera en la que tu tarde cambió y vas a comer feliz
y escucharnos,
te lo agradezco, ¿no? Dice, lo cual no salían las cuentas, dice, también se les pagan unos chingos de dinero a los comentaristas, ganaban muchos más de $1,000,000 al mes. Guarachudo Castillo, aburres con tus datos de Wikipedia y también verte viendo tomar tu chía como Bill Godín, o que estás tomando chía. Dice, ojalá que me dieran $1 cada que veas interrumpe a los demás. Marrano, no estés envidioso con el AME, como tus picadores han sido puro humo. Ejemplo, JJ Macías, el puerco de la Chofis, el pollo Briseño y dentro de poco la hormiga inflada González. Veas, se te nota el ardor para el AME, que quieres que todos digan que el América vive una crisis de resultados como la Chivas. Por ese ardor te quedaste pelón. Chivani y Mehuaca la pierden rating hablando de la Asquérica. El tema es que pusieron a Donaí para cuchillar a Chivas el próximo fin de semana. Enrique Bombea, señor Greñudo, yo no sé por qué quitaron la Octava Sports TV, cuando como audiencia no necesito ver a Botargas, queda bien hablando lugares comunes como Fox Lauman, tu contenido es mejor. Gracias, Minotauro, pero no, pues ojalá me dé una oportunidad. Estoy listo para poder hacer más cosas. Se deja hablar, güey. Ve a hacer la botarga de la comunicación como pasante, aunque estudies en la Ibero, hay maderas que de plano no agarran barniz. Las hinches servicios de streaming arruinaron el fútbol. Dice, muy bonito que haya cadenas que acaparen derechos, pero como audiencia les digo, de nada sirve si salen las mismas caras y no hay contenidos críticos donde participe la audiencia como la Octava Sports. Obvio, no entiendes, voy a ser pasante de comunicación, no tienes puñetera idea de administración y finanzas, dice Miguel Morán. Ay, güey, se enojaron, ¿eh? Fantasma no tiene tema de Chucho Pachuco, también come tacos de jabalí gratis. Dice, se cancela la ceremonia del Chayón de la Falla y los tacos de jabalí para el Pumba, Bombeas y Fantasma. No, ahí andaremos el 11 de noviembre. Será una tarde, como han sido todas las tardes históricas, llena de nostalgia, llena de fútbol, llena de la familia que mueve esta industria, sin duda alguna. Dice, esta semana buena para el panel Sabios con sus acciones de promotoría, ayer la cruzazulización de Pumas y ahora con América, San Maximano demuestra y salen con otro petardo. Botarga, con esos pelos seguras de lastimar a Gerardo Velázquez de León cuando te cuelgas de la bolsa escrotal de tu sensei, ¿no? Dice, no te hagas baboso, veas cuál es tu condición y lee comentarios y deja de chillar porque ya no va a poder borrear el jabalí Grupo Pachuca. Y verá el partido del Pachuca contra Chivas. Henry se debe ir, es un muerto, una carcacha vieja que descompone, se derretía y se olacat. Dice, ahora, ¿por qué traes el culo de mandril? Veas, dice Miguel Ángel Cortés. De entrada, Miguel Ángel Cortés, tú sabes que esa frase es mía, la he aplicado justamente ciertos personajes salen con el culo rosado, porque ese es el del mandril, que ese es el simio, es el chango que suele tener expuesto su trasero rosado, ¿no? Dice, los intereses de Baños no permiten que llegue a lo que pide Jardín, se necesitan un 5 y yo Alexis, entonces el técnico tiene que tapar el hueco Reyes, la prensa amiga de Baños, alabándolo. Buena crítica, Nomo Enríquez, gracias. Chiquitigres está diciendo que el Fantasma y el otro son unos periodistas corruptos comprados. No son comprados, no lo sé. Pero no, bravo a Miguel Ángel por poner en su lugar a Beas, dice Juan Carlos. Cámara Beas, habla de la Baños para que vea las semis de la Libertadores, mamón y payaso, dice Miguel Morán. Bueno, muchos comentarios, muchas gracias, Beas. Nomás porque le han ganado a la Chivas a puro muerto, piensa que Chivas es el único equipo de quien se tiene que hablar. Señor productor, como sabe la frase, usted ponga todos los comentarios. Dos más ya. Si Roxanne, antes de buscar jugadores al América, va a comenzar de calentón y a filtrar la versión de que Jardín se va y van a traer a Anselmi. El Palomar tendrá trabajo en esas semanas al tiempo. Y dice Alejandro, el América jamás lo veremos levantar un campeonato en estadio porque se va a salar como el Cruz Azul. Bueno, muchas gracias a todos por escribir. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
Máximo avance.
Como cada semana saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan en esta sección de Máximo Avance, Poncho Galindo junto con Arturo Carlos, mi querido Arturo, para hablar de lo mejor que ha pasado en la NFL, en la conferencia americana, la conferencia nacional, también cómo va el playoff picture, y la conferencia americana, que después de una semana 8 en donde solamente hubo dos sorpresas en general, no se mueve mucho, sigue siendo dominada por los Colts, que ya próximamente enfrentarán a los Chiefs de Kansas City. Por lo pronto, no figuran mucho los Chiefs en el playoff picture, pero son los favoritos para llegar al Super Bowl.
Mira, es el equipo que mejor récord tiene, Poncho, y eso en la NFL pesa. O sea, es lo mismo que estamos en los partidos. Puntos anotados marcan la tendencia a quién va a ganar el juego. No importa que seas el favorito por 14 puntos, estás abajo en la pizarra, va a costarte en las posibilidades. Y es lo mismo que está haciendo. Yo sé que le va a costar a la gente creer en los Colts, porque no era un equipo que pensáramos que iba a ser campeón divisional, mucho menos que iba a estar liderando la conferencia o la misma liga. Una derrota, 7 victorias, pero este equipo ha cambiado. Daniel Jones está jugando como si fuera una mezcla entre Joe Montana, Tom Brady y Peyton Manning. Y además el mejor quarterback que se te puede ocurrir corriendo el balón. Así que este equipo puede ser real y lo que hace, te le dan 10, 15 veces el balón y te corre como si fuera Bo Jackson, hijo. O sea, este equipo está intratable y hay que tenerle respeto.
Y realmente, viendo también el calendario de los Colts, en donde sí tendrán ese encuentro difícil ante los Chiefs de Kansas City y todavía les quedan algunos duelos divisionales, todo parece que no van a tener las derrotas necesarias para dejar ir el primer puesto dentro de su división. Tal vez el tema de la primera siembra en la americana es un poco más discutido, pero el sur parece que va a ser dominado por Indianapolis este año. Aún así, los equipos que le siguen también se ven poco a poco mejor. Los Patriots de Nueva Inglaterra, récord de 6-2, pero solamente le han ganado a un equipo que está en el over de .500.
Sí, pero no es tu culpa, y esto muchas veces se ve en el famoso turnaround de los equipos que no estuvieron en playoffs. Fuiste el tercero, el cuarto lugar, pues vas a enfrentar al sótano de la conferencia del año anterior, ¿no? Eso es una realidad, y eso tienes que aprovechar esos 2-3 partidos por ahí que puedas robarte y que conviertas en que sean victorias. No es tu culpa el calendario, hay equipos que tienen el más fácil y no les va bien, hay quienes tienen el más complicado y andan echando las campanas al vuelo, es una cuestión natural. Es cierto, hay que ver a quién le has ganado, pero esos partidos son los que tienes que ganar de cajón, no te puedes dar el lujo de perderlos, y son triunfos que tienes que ir sumando para aspirar a lo más alto en los playoffs.
Y todavía les queda un partido más contra los Bills de Buffalo en este tema divisional a los Patriots, pero lo demás del calendario parece blandito, el más fácil dentro de la NFL. A ver cómo esto tal vez no le beneficia al equipo una vez que lleguen a los playoffs. Otro equipo que ya se mete en el picture apenas esta semana son los Chiefs de Kansas City. Lo decíamos al principio, son los favoritos para ganar el Super Bowl. Poco a poco empezaron a agarrar ritmo. La semana pasada recuperaron a Rashee Rice. Esta semana vuelven a dominar en Monday Night Football. ¿Y quién no le apostaría a los Chiefs para llegar a esa instancia?
Más bien, yo quiero ver quién es el valiente que apuesta en contra de ellos, porque nos lo han hecho ver año tras año como el mejor en la siembra, llegando de comodín y el equipo termina en los playoffs. Es una realidad, es un equipo que tiene ese pedigrí, que sabe cómo ganar, y sí, están en la posición 7, pero yo ya llegaremos a los Power Rankings. Hoy es oportunidad, bueno, esta semana, hay que tratar este equipo en el Power Ranking del Top 10, porque es una cuestión muy franca, este equipo va para arriba y la racha que está armando, eso hay que tenerle mucho cuidado.
Y para cerrar con la conferencia americana, la locura que se vive en el norte. Es la división con menos victorias actualmente en esta temporada. Los Steelers cayeron esta semana. Los Bengals cayeron esta semana. Los Browns cayeron esta semana. Y los Ravens ganaron, pero apenas tienen su segunda victoria esta temporada. Sin duda, me parece que esta división, pese a que a veces parece que podrían tener a más de un clasificado, al final se va a definir hasta la última semana, ver quién es el que termina llevándosela, y yo ya creo que no van a ser dos, yo creo que nada más el campeón
va hacia allá, y yo creo que Cincinnati y Baltimore van a mejorar y van a apretar la cosa. Pittsburgh no sabemos cómo va a ser el desenlace, yo creo que también tienen que mejorar, pero es definitivamente cuando tu líder divisional tiene 0 puntos a favor. No está en contra, pero imagínate, no hay que pedirle mucho, cuando todos los equipos de playoffs están con puntos a favor. El peor es Chargers, que tiene récord de 5-3 con apenas 15 puntos favorables en ese sentido, pero hasta los mismos Chiefs tienen 83 puntos a favor. Te habla que son equipos dominantes, incluso Houston también ha anotado más puntos, muchos más puntos de los que ha permitido, y está fuera de ese escenario en la posición 9 en la conferencia. Hay que anotar puntos, y yo sé que el fútbol americano de la AFC Norte es defensivo, es de aguantar eso, pero los descalabros que han tenido estos equipos han sido alarmantes y no están compitiendo definitivamente a la par de la conferencia americana.
La octava entrada.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May y hay que platicar acerca de lo que está pasando en la Serie Mundial de la Major League Baseball, porque ya para este cuarto enfrentamiento entre Los Ángeles Dodgers y los Blue Jays de Toronto, ya no tuvimos ese descomunal enfrentamiento que tuvimos en el tercer duelo del Clásico de Otoño. Ya les había comentado ayer, cuando inició esta Serie Mundial en tierras angelinas, en el tercer enfrentamiento, pues se tuvieron que disputar 18 entradas, un partido que duró prácticamente 6 horas, que se definió en la entrada 18 con un cuadrangular de Freddie Freeman. Pues ya para este cuarto enfrentamiento las cosas fueron completamente distintas, el partido incluso marchó sumamente rápido y se acabó rapidito. En las 9 entradas reglamentarias, los Blue Jays de Toronto terminan llevándose la victoria y de manera contundente 6-2 en contra de los Dodgers en este cuarto juego de la Serie Mundial. Ya con este resultado, la serie se ha igualado. Dos juegos para los Dodgers y dos juegos para los Blue Jays. Una situación que sin duda está siendo muy importante, muy relevante, porque en los dos primeros juegos de esta serie mundial que se disputaron allá en Canadá, repartieron honores. Uno lo ganó Toronto y otro lo ganaron Los Ángeles. Ahora que la serie ya lleva dos enfrentamientos en tierras angelinas, también están repartiendo honores. Una victoria para los Dodgers y una victoria para los Blue Jays, independientemente de lo que suceda en el quinto juego de la serie que se va a disputar esta noche. Ya se aseguró que la serie mundial regrese a tierras canadienses, y lo más probable, yo creo, que esta gran serie mundial se va a alargar hasta el séptimo enfrentamiento. Ayer, hay que mencionarlo, Shohei Ohtani dejó mucho que desear, tuvo su primera apertura en lo que va de esta postemporada de las Grandes Ligas, y veníamos de un Shohei Ohtani que había tenido una participación descomunal, donde consiguió dos home runs, donde había envasado a sus compañeros, donde había conseguido cuatro bateos de hit en el tercer enfrentamiento contra los Blue Jays como bateador. Pero ahora, en el enfrentamiento que tuvo contra Toronto, siendo el pitcher inicial, pues la verdad es que no tuvo un gran desempeño, le conectaron cuadrangulares, terminó siendo Shohei Ohtani el pitcher perdedor de este enfrentamiento, y gran parte tiene la responsabilidad de que los Dodgers hayan caído ayer en contra de los Blue Jays. A final de cuentas, resaltar la participación que tuvo Vladimir Guerrero Jr., porque el pelotero de los Blue Jays conectó un cuadrangular asombroso, pero además logró otros dos batazos de hit y además logró otras dos carreras más para la novena de los Blue Jays, así que todo se va a definir en tierras canadienses. Insisto, independientemente de lo que suceda esta noche en el quinto enfrentamiento entre Dodgers y Blue Jays, pues ya está definido que el campeón de las Grandes Ligas se va a coronar allá en el Rogers Center de los Blue Jays. Yo creo que se van a ir hasta el séptimo juego. ¿Y cómo estarán las cosas? Pues esta noche se va a realizar el quinto enfrentamiento, descansarán el jueves para viajar a Canadá, el viernes se estaría realizando el sexto juego de la serie, y de ser necesario el séptimo sería el sábado, donde ya conoceríamos al campeón. Yo creo que esta noche van a ganar los Dodgers el enfrentamiento, se colocarán 3-2 sobre los Blue Jays. El viernes creo que, aprovechando su localía, los Blue Jays van a empatar la serie 3-3, y el sábado se estaría definiendo al campeón, donde creo que ahí sí la novena angelina se estaría consagrando en tierras canadienses. Ya estaremos platicando mañana acerca de lo que suceda en el juego de esta noche. Por lo pronto yo me despido, amigos, hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias, la verdad, por habernos acompañado. Este fue el show de la Octava Sports. Mañana una muy buena charla con el refuerzo de los Tigres, con Farfán, el lateral que viene del MLS, para empezar a aprender lo que será la gran carnita asada, que por cierto también tendremos el próximo fin de semana con muy buenos amigos, con Juan Carlos Zúñiga, y varias sorpresas en un producto ahí diferente que tendremos en las redes sociales de la Octava Sports. Y los esperamos también porque tendremos una muy buena cartelera. Tenemos Liga Mexicana del Pacífico, atención con los juegos que nos quedan de NFL, con el cierre de la Liga MX, con las semifinales de Copa Libertadores. Así que créanme lo que estamos, pero muy contentos de todo lo que viene en este proyecto de la Octava Sports. Les mando un fuerte abrazo, pásela bien, buena tarde. Gracias a Nacho Fantasma Suárez, a Luis Enrique Alfonso, a Cristian Moya, en la producción del programa, su servidor Enrique Veras. Esto fue el show de la Octava Sports. A todos ustedes por escribir y comentarnos. Gracias de verdad.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.